Buenas tardes, bienvenidos a este programa. Aquí estamos en vivo en este feriado, en esta conmemoración que tiene que ver con un prócer, sin lugar a dudas, que quizás no se le ha dado la trascendencia correspondiente, don Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes, que ha sabido representarnos en la Guerra Gaucha, que tiene que ver mucho con el noroeste de Salta. Hoy Salta está viviendo una de las conmemoraciones más importantes en el día de hoy, por eso que es la unión entre gauchos y campesinos. Él fue el que lo logró. Por eso Martín Miguel de Güemes, en el día de la fecha, es un héroe y se cumplen los años de su fallecimiento. Falleció, si no me equivoco, a nivel de la historia, a los 35 años, muy pero muy joven, dejando justamente su vida conjuntamente con gauchos y campesinos que fueron esa alianza. Por eso que hoy es un día feriado por esta conmemoración, como lo es también el día lunes, por esto es un fin de semana largo, y el lunes tiene que ver con la conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, y allí radica quizás uno de los mejores puentes a nivel cultural que tiene que ver con dos grandes próceres y que lucharon desde el inicio con lo que es el noroeste argentino para federalizar a nuestro país, porque lo que lograron es una federalización. Por eso que hoy en este programa nosotros estamos en vivo, pero lo estamos haciendo con estas dos conmemoraciones. Una de manera adelantada, que tiene que ver con el día lunes, que va más allá del Día de la Bandera. Tiene que ver con la historia y con lo que representó para la independencia argentina y un día patrio, como lo es Manuel Belgrano. Y va más allá también en el día de hoy, por eso que les narré lo que fue Martín Miguel de Güemes en lo que es nuestro país y en donde es una de las guerras más importantes, que fue la Guerra Gaucha. Hoy Salta está de luto y de fiesta a la vez por este reconocimiento. Y estamos aquí en vivo, siendo las 16 horas, 7 minutos, 50 segundos. Está aumentando de a poquito la temperatura, un día frío aquí en Capital y a lo largo y a lo ancho del país. El conurbano lo sintió aún más. Ayer jueves empezó un cambio de viento. No llegó a haber precipitaciones porque se esperaba la posibilidad de precipitaciones, pero no las tuvimos. Pero se generó este cambio de viento, lo cual hoy el clima es de 13 grados 1, pero la sensación térmica que uno vive afuera es menor, desde el punto de vista de que el frío está frío, no hay tanta humedad, y eso se denota en el clima afuera, lo cual ahora está mucho más lindo. Hoy a la mañana despertamos todos, día nublado, gris, y se empezó a partir de las 13:30 a abrir aquí en lo que es Capital. No sé cómo estarás vos allí en la 97.9. Seguro que estás, quizás estás de viaje, quizás estás en una de las provincias, quizás estás en el interior, y por eso nos estás escuchando también, si no es por la 97.9 FM, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Aquí estamos, y si te decimos que estamos felices de estar en vivo, siendo las 16:03 minutos y haciendo una temperatura de 13 grados una décima, es que estamos en vivo para vos. Estamos en vivo con vos, con el placer de hacer inventos, inventos culturales. Y hoy vamos a atravesar también las fronteras, porque mi co-conductor está allí, está en Paraguay, ya me va a contar de qué manera, ya lo tengo conectado. Hoy estamos en vivo en Argentina, día patrio, en Paraguay, una cosa fantástica. Ni que fuera un día habitual, hoy feriado nosotros estamos con superproducción, eso es lo lindo, y seguramente que vos nos estás escuchando. Mi co-conductor, un inventor profesional, si hablamos, como lo venimos haciendo, de esta película que tiene un nombre, Leguizamón Tecnología Minera, y tiene los distintos episodios que ya los fuimos viviendo capítulo por capítulo, y hoy nos toca un capítulo más y un capítulo seguramente relevante que hace a la historia como un ejemplo, porque nosotros hablamos en un inicio con Armando, que ya lo estoy por presentar, hablamos desde el punto de vista de que parecía más un aspecto desde la autoestima, un aspecto desde cómo ser exitoso, un aspecto de cómo integrar los grupos, y era de manera teórica. Entonces uno podía decir, bueno, eso lo googleo y ya está, cómo ser un inventor exitoso. Entonces decidimos con Armando bajarlo a tierra. ¿Y de qué manera bajarlo a tierra? Con hechos prácticos, para que no digan, no, es una teoría o es un libro de autoayuda que escucho en cualquier lugar. Entonces la diferencia es que nos diferencia que no únicamente es un inventor profesional, es un inventor profesional que tiene patentados cantidad de inventos, y es un inventor profesional que hoy en día está llevando a cabo algunos de sus inventos, entre ellos Leguizamón Tecnología Minera. Y ahí empezamos a basarlo en la práctica. Y ese es el basamento más importante. Y ahora está en Paraguay y ya nos va a decir qué está haciendo. Por eso le digo buenas tardes a este, como él dice, el programa de las buenas noticias. Estamos hablando de Armando Leguizamón. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás allí desde Paraguay, Armando? Que te estoy dando aire.
Desde Paraguay.
Aquí, desde Argentina. Ahí va, Armando. ¿Cómo estás?
Muy bien, saludos.
Quizás se esté entrecortando la señal. A ver, ahora.
A ver, ahí.
Ahí, perfecto. Empezamos perfecto. Con los saludos.
Bueno, dándole la bienvenida a los oyentes al programa de las buenas noticias desde acá de Paraguay.
¿Qué estás haciendo en Paraguay, lo primero?
Bueno, vine por dos proyectos, como ya sabés, el proyecto de el tema de las inundaciones para Asunción y el tema de Leguizamón Tecnología Minera por el tema de yacimientos y otras cosas.
¿Y cómo viene todo? Contame, dame primicias.
Obviamente, si este es el programa de las buenas noticias, ¿qué te voy a decir? Todo de maravilla.
Allí en Paraguay, ¿qué es lo que estás implementando? Contámelo nuevamente y también a los oyentes. ¿Qué es lo que se está haciendo?
No, bueno, por un lado estamos tratando de dar a conocer un sistema nuevo para eliminar el tema de los raudales, que lo habíamos hablado hace 4 programas atrás, que le habíamos contado de que es un sistema innovador para solucionar el tema de inundaciones. Por un lado, que avanza muy bien, bastante rápido. Ya estamos, bueno, viendo el tema de los contratos y cuestiones de esa envergadura.
Sí.
Y por otro lado, este viaje me centré mucho más en Leguizamón Tecnología Minera, que es buscar consorciar, acá se llama consorciar o joint venture con empresas que tienen yacimientos importantes, y por otro lado avanzar en la adquisición de yacimientos nuestros propios a través de bueno, la contratación de geólogos para que inicien el tema de prospección y exploración a futuro para lo que van a ser nuestros yacimientos de explotación de polimetales.
Bien. ¿Cómo nace primero el invento que llevaste y que ahora se está llevando a cabo en Leguizamón Tecnología Minera, y específicamente cómo nace el invento que ahora está llevando a cabo en Paraguay?
Bueno, ya lo habíamos hablado, creo que al principio de los programas, por un tema de justamente buscar el problema y buscar una oportunidad de negocio en algo diferencial y no competir con nadie. En esto de las tecnologías nuevas, a ver, uno tiene que ser muy consciente de que en cada rubro que se mete hay muchas personas pensando lo mismo. Y obviamente quería hacer algo diferente, así que me fui a uno de los rubros más difíciles, que es minería, y es en el que estamos, por un lado, el tema de la tecnología de extracción de minerales en seco y o con agua, que somos los únicos, porque ya están saliendo algunas tecnologías, viste, de materiales en seco, pero nosotros estamos un paso adelante, bien, querida Alejandra. Estamos con polimetales, así que ellos están recién con el tema del oro y nosotros ya estamos como 5 minerales arriba.
¡Qué bien!
Así que nada. Obviamente, yo sabía que el tema de empezar con algo tan nuevo y que todo el mundo de alguna manera tiene interés, que es la extracción de oro, por ejemplo, en seco. Bueno, como no había ninguna tecnología, yo sabía que iban a aparecer, así que desde el momento cero pensamos que teníamos que tener, si aparece algo, un paso adelante.
Bien.
Y bueno, nosotros traemos polimetales, así que estamos 6 pasitos adelante de la futura competencia.
Es porque decir, tengo, que lo primero que nace es como extracción en seco, y después también...
No, no, a ver, no, lo primero que nace es como extracción más eficiente, utilizando métodos convencionales y tratar de hacerlo más eficiente.
Bien.
Pero cuando no se pudo, porque se me conseguía, me costaba conseguir lo que eran los ácidos,
exacto,
el cianuro, por ejemplo,
exacto,
tuve que mutar a algo más difícil. Así que, bueno, gracias a Dios que los impedimentos a veces para llevar adelante un proyecto en mi querido y bendito país me permitió ir a en seco, ¿no? A extracción de minerales en
seco. Ahí fue extracción de minerales en seco. Y a partir de ahí también polimetales.
Obviamente, para extraer el oro tuve que romper varios retos.
Bien.
Era extraer algunos ferromagnéticos. Y bueno, algunos de esos ferromagnéticos tienen un valor comercial, como es el níquel.
Bien.
Y es el cobalto.
Bien.
Así que, bueno, pero ya que estábamos ahí, fuimos por la plata y el cobre también.
Está bien.
Así que,
claro, níquel, cobalto, plata y cobre. Bien.
Así que, nada, tenemos un negocio de polimetales. Que yo, por un lado, tengo. Acordate que soy siempre una persona, como todos los que nos siguen lo saben,
sí,
estratega. Así que, más allá de que nuestra estructura empresarial tiene cuatro patas,
sí,
en el sentido de que somos fabricantes de la tecnología,
sí,
vamos a ser comercializadores de la tecnología, somos los dueños de los yacimientos,
sí,
y también el sistema de comercialización interactivo a través de la internet.
Sí. Sí,
tenemos las cuatro patas. Pero bueno, las cuatro patas, obviamente, dentro de un país sigue siendo vulnerable, así que nosotros, es una estrategia mía, es estar en diferentes lugares para no estar atado a ningún estado.
Mm.
Porque no te olvides que el deber que tengo en este caso, al estar al frente de esta empresa, es generarle rentabilidad a las personas que confíen en mí y tener siempre en resuelto los posibles problemas que puedan llegar a surgir.
Exacto.
Así que como estamos hablando de una tecnología disruptiva, no creo que surjan intereses particulares, pero si surgen ya tenemos el plan B, el plan C y el plan D.
Exacto. Bueno, esto es parte de lo que vos siempre decís que tiene que tener un inventor profesional. Tiene que tener los planes y una visión a largo plazo y muy estratégica, táctica y estratégica.
Te vuelvo a decir, yo me siento no identificado con la forma de pensar, pero Rockefeller pensaba muy parecido. Era una persona que era muy aguerrida, muy inteligente en... Yo no digo que soy inteligente, pero él lo era, en la estrategia comercial, ¿no?
Sí.
Porque es el lugar que me toca hoy ocupar, que es estar al frente de esta empresa.
Sí.
Si fuera médico me gustaría salvar muchas vidas.
Exactamente.
Pero ahora es tratar de generar, a partir de una tecnología, una rentabilidad para la empresa y esa rentabilidad que de alguna manera se transfiera también a la sociedad, ¿no? Mediante nuestro sistema de triple impacto, ¿no? Ser amigable con la,
sí,
con la naturaleza, rentable por un lado y socialmente amigable también, ¿no?
Ahora, vos hablaste de Leguizamón Tecnología Minera aplicado a nuestro país. Hablaste desde la transparencia, código de ética, siempre hablaste de tender los puentes y los lazos para lo que es la minería y también los pueblos, y en relación a eso, generarles oportunidades de negocio y que el pueblo sienta también que hay una empresa que le da beneficios y que le agradece. También ampliaste con Leguizamón Tecnología Minera, que todos puedan formar parte de la minería, aquellos que quieran invertir y que no lo vean como algo que la minería solo lo invierten las personas que tienen mucho dinero. Bueno, todo esto lo hablaste en relación a nuestro país. ¿Esto mismo se lleva a cabo en Paraguay?
Bueno, este es el plan estratégico, el plan maestro, ¿no? Desde lo que yo tengo pensado desde el origen de esto, cuando empecé en el 2007 con el tema de investigar un poquito, a ver qué iba a hacer, 2011 cuando decido arrancar en minería, plan 2011-2021,
sí,
2021-2031 y 2041. Dentro del plan maestro que abarca toda esa fecha, uno tiene contemplado todos los portfolios de negocios que vayan ocurriendo con Leguizamón Tecnología Minera,
sí,
pero todo sale desde nuestro país, desde Argentina.
Bien.
¿No? Es decir, que aquel que invierte en nuestra sociedad va a ser, a ver, dueño de todos los yacimientos que,
bien,
se vayan adosando, ya sea en Argentina, Bolivia, Perú, Guayana,
sí,
Brasil. ¿no? Porque justamente la empresa principal es Argentina.
La sede radica acá.
Con mucho orgullo.
Bien.
Más allá que después va a tener sus ramificaciones en países importantes también del norte del continente, sí. Estados Unidos y Europa, pero la raíz de este bambú es Argentina. Y así va a ser.
Y en estas raíces, ¿cómo se están creando las ramas en Paraguay? ¿Hacia dónde está apuntando?
Es que, a ver, imagínate, yo tengo una responsabilidad, porque aquella gente que han invertido, suponete que en Argentina se demore, que espero que no.
Sí.
No puedo hacer demorar a la gente.
Coincido.
Yo tengo que tener un plan B.
Coincido. Coincido. Aquellos que invirtieron y que ya colocaron algo aquí apuntando a Leguizamón Tecnología Minera, está muy bien tener una mirada en otros países para aquellos que les dé beneficios lo vayan teniendo. Está muy bien, sí.
Exactamente.
Porque la raíz sigue siendo Argentina, está muy bien. Y la ramificación ahora es, por ejemplo, Paraguay. Pero allá no tenés acuerdos también con los pueblos, con los gobiernos y con los municipios.
Mira, yo estuve, la verdad que estoy muy contento. Porque me sorprende la amabilidad del pueblo vecino, ¿no? En este caso Paraguay.
Sí.
Lo cariñoso que son, sí. Y lo predispuesto a escuchar, ¿no? Yo estuve en las oficinas de minería, ¿no? De acá de Asunción, estuve con la directora y obviamente estoy muy, muy agradecido porque me abrió las puertas prácticamente sin conocerme en la primera visita que tuve hace 45 días más o menos. Y bueno, y hoy volví a estar nuevamente con la gente de minería y me han abierto las puertas. Obviamente esto es muy llamativo porque nosotros venimos con otra filosofía de trabajo, ¿no? De la inclusión de las comunidades del lugar y el tema de formar a la gente para que tengan un valor agregado como productores de riqueza individual. Y eso, viste, es como chino, es como un idioma marciano que suena muy difícil de creer, pero así todo pone en el oído. Obviamente nosotros somos una empresa, como te dije, creo que en uno de los programas es empresa del siglo XXII, ¿no? Tenemos una visión totalmente diferente a todas las grandes mineras, apuntamos a ser una gran minera. Eso va a depender también de la ayuda y de las inversiones que recibamos,
sí.
Pero apuntamos a ser, no te digo la más grande, porque la más grande se es fría, ¿no? Sino la mejor, la mejor. Porque nosotros tenemos otro valor agregado. Apuntamos a ser la primera empresa de minera en el mundo con imagen ecológica, imagen de solidaria, ¿no? Hacia los lugares donde se va a radicar. Y a eso apuntamos. Mira, yo estuve con mucha gente acá de Paso Yobay, que es el lugar donde estoy.
Sí.
Estuve con muchos mineros. Hay una gran empresa que es la que se encarga de la titular de todas las tierras y bueno, me han abierto las puertas también, porque convengamos que ellos tienen una capacidad de producción muy baja y nosotros venimos con una capacidad de mega minería pero ecológica. Entonces obviamente no han abierto las puertas y se están haciendo alianzas estratégicas bajo modalidad de contrato, ¿no?
Bien, te hago una pregunta en relación a lo que decís porque me quedó pendiente. ¿Cómo es vista allá la minería?
Mirá, yo por lo que pude ver y lo que soy una persona que escarba, ¿no?
Sí.
Si vos me dejás solo un ratito, yo a los 5 minutos estoy viendo, escarbando, preguntando, hablando, no me quedo quieto y nunca escucho una sola campana.
Sí.
Entonces, yo no solamente me guío por lo que pueden llegar a decir el empresario minero, sino por lo que dice la gente.
Exacto.
Entonces, he hecho un trabajo de periodismo acá en Paso Yobay, hablando con las personas, con los comerciantes, qué sé yo, con toda la persona que me he cruzado.
Bien.
Y he encontrado un idioma común entre ellos, o una definición común, que básicamente es que no se ven beneficiados de la minería.
Bien.
Individualmente, ¿no? Y como que saben que hay minería, pero más que el consumo que genera.
Sí, a ellos no les llega.
No les llega.
Económicamente
como pasa
hablando.
En todas partes del mundo, ¿no?
Bien.
Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con gente que tiene tierras importantes acá. Y bueno, y cuando les propongo ser partícipe de este nuevo proyecto, me miran y me, viste, amagan hacer algún gesto de no creer. Pero dice, wow, no pensaba eso, porque estamos acostumbrados a otro formato, ¿no? Así que bueno, a donde vayamos vamos a derramar toda esta energía positiva de tratar de hacer partícipe a la gente de la regalía que genera lo que está debajo de sus pies, ¿no? Donde vivieron toda la vida, que es el mineral.
Bueno, esto que estás diciendo es muy importante porque en cierto modo esto de minería sí, minería no, allá cómo se ve, porque en lo que tiene que ver con las regalías es como en Argentina, no lo perciben todavía, pero en lo que tiene que ver con minería sí, minería no, ¿existe esta grieta ahí en Paraguay? ¿O esta polarización? ¿Armando?
Hola,
¿me escuchás? Ahora sí te escucho perfectamente. ¿Existe esta polarización?
No existe la grieta, no existe la grieta, la gente.
Bien.
Voy a decir cómo manipular a una persona en 5 pasos. Bien. Básicamente, primero le planteas el problema. Después creas los enemigos del problema, ¿no? Y después...
Sí. Se debe entrecortar porque está en Paraguay, obviamente, por eso que está un poco entrecortada la comunicación. Pero fíjate cómo también lo que está apuntando es a la manipulación, cómo también, por eso que quise preguntarle, porque aquí en la Argentina es clarísimo, y ya lo habló él, minería sí, minería no, e hizo un preludio de lo que implica en nuestro país, siempre lo arma y lo dice Armando Leguizamón. Entonces, hoy lo que digo es, estando en Paraguay, ¿qué es lo que está pasando? Uno de los puntos claramente tiene que ver con la minería y la minería en el hecho de que no ven las regalías tampoco el pueblo. Fíjense que es lo que también nos pasa a nosotros. Es decir, no estamos hablando de amplias diferencias en este aspecto. Y después, aparentemente, la manipulación también está presente. Por eso que estamos viendo qué pasa en Paraguay y también el correlato que pasa en Argentina. Y lo interesante que a mí me pareció es que las raíces están en nuestro país y después tenés la expansión en el resto de los países, lo cual también es sumamente interesante. Armando, continuás ahí en este momento, vamos a ver si podemos nuevamente establecer el contacto, pero en el mientras tanto el punto creo que estaba ahí. ¿Estás, Armando?
Hola. Sí,
ahí
estoy.
Está, ahí, bueno, está. Me decías que había una, claro, que había una manipulación ahí también.
Mirá, te lo resumo. La grieta es algo creado. Bien. No existe. A ver, vos necesitas crear a veces para poder comunicar algo. Necesitas crear enemigos para que la gente vea que hay enemigos, ¿no? Las grietas.
Sí.
¿Y para cómo manipulas a la gente con el mensaje? Por ejemplo, todo el mundo habla de la grieta. No existe esa grieta. ¿Qué grieta están hablando? ¿Qué locura están diciendo? A ver, yo te digo, por ejemplo, primero se crea un enemigo.
Sí.
Se crea un enemigo, que es el antigrieta.
Sí.
La grieta no existe, pero hay que darle forma. Entonces se crea el enemigo de la grieta para darle trascendencia que existe. Después se genera las víctimas de la grieta, para buscar culpables. Y después se legisla para la grieta, para darle personería, ¿no?
Sí.
Y todo eso es manipulación.
Sí.
No existe eso en ninguna parte del planeta. ¿De qué grieta están hablando? Bueno, vamos a lo práctico.
Vamos.
Entonces acá en Paraguay no existe esa grieta. No existe. Acá de aquí,
pero sí, lo que existe es que lo que vos dijiste es que todavía no le llega la regalía a la gente. Eso sí existe. Lo que no existe es como en nuestro país esa grieta tan abocada.
A ver, un segundo. Mirá, hay dos formas de llevar regalías, ¿no? Al a las personas. La primera, hola.
Sí.
La primera es a través de los impuestos que pagan las empresas.
Sí.
Y el gobierno, obviamente, esa regalía la transforma en servicio. Esa es una, ¿verdad?
Exacto.
Indirecta.
Sí.
Porque es indirecta.
Sí.
Y la directa es lo que hace la empresa.
Exacto, eso
con
es
la
lo que
gente.
Digo. Eso.
¿Y nosotros a cuál apuntamos? Es a la directa.
Claro.
La indirecta, que haga el Estado lo que sea con lo
claro,
que
la indirecta ya le corresponde al gobierno, ya no es de ustedes.
Ya está.
Claro.
No, yo estoy hablando de nosotros como empresa.
Por
y
eso.
Lo que vamos a hacer. Que es directamente generar beneficios visibles.
Pero lo importante, Armando, que te quiero decir es que encontraron otro nicho, igual que acá, porque en Argentina no está esa regalía directa tampoco, y allá le están encontrando igual esa regalía directa, bien indirecta de gobierno, que no importa la empresa.
Pues sí, a ver, porque eso depende de la empresa, de lo que hace la empresa como donación o como lo que quiere aportar a la sociedad en forma directa, decir gano menos, pero esto hago que llegue y me ocupo de que llegue a las personas que tienen que llegar, a las que viven cerca del yacimiento. Exacto. Cerca de la mina, ya sea acomodando la escuela, ya sea acomodando el dispensario, haciendo cursos para que aprendan a utilizar las tecnologías y aprendan oficio y todo eso. Eso es directo, porque vos ves que las personas que están alrededor de la mina se pueden llegar a beneficiar.
Exacto.
Esa es la idea que nosotros tenemos planteado como plan de ética empresarial.
Bien.
¿No? Y que lo vamos a respetar una vez que estemos como corresponde en funcionamiento, ¿no?
Sí.
Hoy para muchos que están del otro lado van a decir, sí, esto bla, bla, bla. Bueno, dentro del tiempo que sea necesario y que estemos en producción, van a decir que no fue un bla, bla. Básicamente es lo que teníamos planeado nosotros como empresa.
Sí, son hechos.
Con los compromisos sociales.
Bien. Me parece brillante. Bien. ¿Y en lo práctico qué me decías, Armando?
Bueno, en lo práctico es, a ver, yo veo que por ejemplo, en algunas comunidades deben tener lo que se llama recompensa inmediata, ¿no? Que es lo práctico, la recompensa inmediata. ¿Y cuál es lo que realmente necesitan, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros vamos a tener una política muy aguerrida de ayudar a las personas que ya sean empleados de nuestra empresa como familiares a que accedan a los beneficios del sistema financiero, ¿no? Propio nuestro que vamos a tener.
Bien.
A través de créditos blandos y ese tipo de cosas, ¿no?
Bien.
Eso es práctico, inmediato, palpable.
Bien.
Entonces, y que sientan el orgullo de decir, yo trabajo en Leguizamón Tecnología Minera, Paraguay o Argentina.
Sí.
Y tengo un excelente sueldo, tengo muy buenos beneficios, ayuda a la comunidad y aparte me ayuda financieramente en el progreso como persona individual.
Bien.
¿No? Como jefe de familia o jefa.
De mi vida, sí.
Sí, ¿no?
Uh-huh.
Porque, a ver, viste, cuando se habla de inversiones mineras, se habla de mucho dinero y también se habla mucho dinero cuando llega el momento de producir, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, ayudar con lo que va a producir nuestra empresa no es un grave problema, porque acordate que nosotros tenemos un costo del 40% menor que las demás empresas.
Claro.
Porque no usamos cianuro, no usamos ningún tipo de químicos. Uh-huh. Entonces, el 40% nos quedaría libre, básicamente. Así que somos generosos basado en que tenemos una tecnología que lo permite.
Bien.
Si no, no podríamos.
Bien. ¿Y esta tecnología es única?
Es única. Mirá, obviamente ya salió una ahí en Mendoza de unos australianos que van a trabajar en seco. Bueno, yo imagínate que la tengo desarrollada hace 6 años que se empezaron a hacer las pruebas. Y ahora yo estoy con la etapa comercial, ¿no? Tratar de llevarlo adelante.
Sí.
Operativamente. Pero como te dije, puede haber algo ahora que esté surgiendo nuevamente en Australia, hay otros países que están investigando en seco. Noruega, por lo que yo tengo entendido, había destinado una suma importante a la minería en seco. Obviamente no consiguieron nada, pero nosotros, ya te digo, estamos con polimetales. Es decir, que estamos más adelante que lo que hay.
Exacto, tecnología en seco apuntada a polimetales específicamente.
Exactamente. Obviamente vamos a extraer oro si es que hay oro, y si no, extraeremos plata, cobre, níquel.
Bien.
Cobalto. Bueno, así que tenemos una ventaja todavía. Ahora el reto más grande es llevar todo esto a la parte operativa.
Exacto.
sin la incorporación de capitales especulativos.
Mm.
Porque todo lo que yo, que lo bueno que quiero hacer, si permito la entrada de capital especulativo a mi empresa, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a poder hacer lo que prometo.
Sí,
y
la
eso
perdés.
No va a ser feliz. Mm. Así que he emprendido un camino muy duro, muy difícil. He creado herramientas nuevas de financiamiento que pronto van a estar a disposición.
Bien.
Y eso, obviamente.
¿Cuáles serían esas
tiempo.
Herramientas nuevas?
Mira, yo quiero hacer partícipe a la gente, a todos aquellos que quieren ser, tener acciones de nuestra empresa a través de unos sistemas nuevos que he creado, que todavía obviamente son confidenciales. Sí. Estamos con el tema de ver la forma de implementarlo jurídicamente. Bien. Y legalmente, porque, viste, hoy está todo muy confuso.
Bien.
En lo que es financiero. Así que.
Bien, pero que llegue a todos y a todas sería el objetivo.
Exactamente. Y que todos y todas nos permitan crecer y que también ellos sepan que invirtieron en nosotros en 10 acciones y que dentro de 5 años las acciones nuestras valen 10 veces más.
Sí.
Mirá, yo te voy a decir, tenemos herramienta tan fantástica que pronto lo va a conocer la gente que. Suenan, ya te vuelvo a decir, el siglo XXII. He creado todo el sistema, un nuevo sistema. Mira, te lo voy a llevar un ejemplo. A mí que me gusta dar un ejemplo.
A ver.
El Bitcoin.
Sí.
Viste que a mí no me gusta pegarle al Bitcoin, pero lo tomo de ejemplo, nada más. No quiero que se ofenda.
No, nunca le has pegado. No, para nada. No. El mundo cripto nunca le has pegado. Igualmente, aclaro que lo que vos dijiste justo el viernes pasado. Después hubo una lluvia de notas periodísticas muy parecidas a lo que vos dijiste.
Bueno, pero acordate que yo vengo de antes, nada más.
Por eso.
Te voy a decir básicamente qué es el Bitcoin. ¿Querés que te diga yo lo que es el Bitcoin?
Decime.
Pero es exclusivo, solamente te lo cuento a vos.
Solo a mí, no hay nadie escuchándonos. Bueno, entre vos y yo nada más.
Soy el primero en mencionar esta terminología y nunca lo vas a escuchar en ningún
jamás.
Lugar. Jamás. Porque... te lo estoy diciendo. Mirá, primero, el Bitcoin, ¿sabe qué es? Conjunto con las monedas digitales, es un paraíso digital.
Sí.
¿Está?
Sí.
Paraíso digital. La plata se mueve de todos lados sin moverse del lugar. Bueno, y el Estado no forma parte de eso.
Bien.
Así que el Estado debe combatirlo. Punto uno.
Bien.
Ahora, ¿por qué? ¿Querés que te diga por qué se origina el Bitcoin?
¿Por qué?
También, pero no se lo cuentes a nadie.
No.
Dale. Bueno. Te lo voy a llevar a otro ejemplo para que entiendan lo que es el Bitcoin. ¿Viste qué pasa? Creo que en el segundo programa yo te dije, hablamos de los remises, de los taxis. ¿Te acordás? Que dijimos, ¿qué sucede con el pueblo argentino que se ha vuelto prestador de servicio y no fabricante de bienes
sí.
de utilidad o bienes de uso?
Sí.
Bueno, y yo te lo voy a llevar. ¿Qué pasó en el sistema financiero para que se origine el Bitcoin? Tema número uno es... Cuando salen los remises, todo el mundo sale a poner remis. ¿Qué pasa? Se trilla el negocio.
Sí.
Tema número dos. Muta el tema del remis y taxi, muta lo que se llama, bueno, todas las plataformas digitales
sí.
y demás que prestan servicios. Todas las que conocen, Uber
sí.
y demás. Bueno, se trilló el mercado. El
sí.
mercado está trillado.
Mm.
Pasa lo mismo con la gente que vende alimento balanceado, alimento para animales.
Sí.
Hay uno en cada esquina. Entonces se trilla el mercado.
Sí.
El tema financiero pasa exactamente lo mismo que el tema de abogados. ¿Qué pasa con los abogados? En Argentina se reciben más abogados que ingenieros. Por lo tanto, tienen que salir a fabricar juicios.
Sí.
¿Verdad? Cada vez más abogado y cada vez menos rentable.
Ahora sé a dónde te dirigís.
Y con el tema financiero, el mundo dio muchos financistas y mucha gente que quiere vivir de lo que se llama la rentabilidad del dinero. Pero teniendo la parada. Entonces,
sí.
como todo el mundo quiere vivir de eso y hay mucha cantidad de gente, se crean sistemas perversos como son las monedas digitales.
Bien.
Argumentando que son una alternativa a la
sí.
crisis de credibilidad y la emisión de dinero de todos los bancos centrales del planeta. Mentira. Son herramientas porque ellos ya no saben dónde mutar y crean nuevas plataformas. De los cuales ellos la valorizan a través de decir que vale un dólar, después dos, tres, cuatro, crear una escalera de valor para que la gente lo confíe, son los primeros en retirarse, son los grandes empresas de inversiones
sí.
y los que pierden siempre son la gente que son los últimos en retirarse.
Clarísimo.
Como por ejemplo, explotó la moneda esta digital Terra, creo que se
sí.
llama, y otras monedas digitales. Bueno, yo le llamo la vamos a poner un nombre cariñoso. El Bobo Coin, ¿no? Que es básicamente lo que es una inversión para bobos que se confían de que tiene sustentabilidad porque salen 5 economistas a hablar bien del Bitcoin y lo creen. Lo
bien.
Que pasa es que los que pierden son siempre lo mismo, la gente que entra último, son unas piramidales
Exacto.
de mentira.
El negocio
no
piramidal,
nada.
Sí, que es una
Entonces,
estafa.
pero peor
termina
que una piramidal,
siendo
porque
una estafa.
En la piramidal por lo menos hay una persona que uno puede denunciar.
A veces sí, a veces no, pero sí.
Bueno, por lo menos siempre hay testaferros.
Exacto.
Pero en el Bitcoin no hay nada. Se apaga el servidor.
Ah, está bien, vos lo dijiste, un paraíso financiero.
No, paraíso digital.
Digital.
Nosotros.
Paraíso digital enemigos. Financiero.
Bueno, somos enemigos del Bitcoin y de todas las monedas digitales, todo lo NFT, todas esas cosas que.
Bueno, pero
que
tienen un propio. Estás adaptando a un propio sistema, vos lo estás diciendo. Por
no,
eso que
nosotros lo vamos a dinamitar.
Por
obviamente.
Eso. Vos lo que tenés es. Por eso también tenés el propio banco.
Vamos a tener nuestro propio sistema de venta de minerales que
ahí
es
está.
Mineralban.
Exacto.
Por eso te digo, nosotros somos enemigos de eso porque vamos a una economía real de producción.
No, y aparte hablaste de créditos blandos, hablaste de un montón de temas, hablaste de que estás adecuando lo financiero a lo jurídico con nuevos objetivos, es decir, basado siempre en los hechos.
Por supuesto. A ver,
igual, la verdad que en el negocio en sí no hay un hecho mejor que cuando estás hablando de plata, níquel, oro, porque lo tenés, lo palpás. Lo otro es burbuja.
Exactamente. Como son muchas empresas multinacionales que no tienen nada y que simplemente se valorizan porque los operadores bursátiles la quieren valorizar porque tienen inversiones ahí.
Exacto.
Y quieren vender nada más. También son burbujas.
Son burbujas.
Entonces, nosotros vamos a lo que se llama economía real.
Bien.
Tangible, ¿no? Que son los minerales. Los minerales que nosotros vamos a atesorar para el resguardo de nuestras herramientas financieras va a ser el oro y la plata, pues son materiales de valor monetario internacional y que son perdurables ya sea en el tiempo como como su existencia y perdurables su valor también en el tiempo porque son elementos de respaldo de
exacto.
todos los bancos del mundo.
Exacto.
Imagínate cuando yo creé todo esto, cuando empecé con el oro ya por el 2011 directamente con el proyecto,
sí.
yo ya estaba hablando en mi plan 2041 la caída de todo el sistema financiero y demás. Y cuando yo arranco en el 2006, ya me había anticipado a la crisis de la hipoteca, ¿no? Porque sabía que estaban sobrevalorados todos los activos en Estados Unidos,
bien.
¿No? Y ahora, al ritmo que vamos, justamente el único material de resguardo son los minerales. El resto no existe, porque vos tenés un mineral y no tenés un impuesto, no tenés que cuidarlo ni nada. Está ahí. Y por el resto de la existencia de tu vida va a estar ahí. Entonces, vos comprás un activo que es un qué sé yo, un departamento, tenés que pagar impuestos, tenés que pagar la luz.
¿Vos crees que el resguardo económico pueden llegar a ser los minerales el mejor resguardo?
Por eso que yo te digo que nosotros estamos lanzando
estábamos lanzando y ahí continúa, se puso hermosa la conversación. Venimos con un mano a mano bastante directo. Estamos, vamos a decir, desde Paraguay, por eso que tenemos algunas subidas y algunas bajadas. A ver, Armando, me estabas diciendo que ustedes, ¿qué tenían por eso ante el resguardo de minerales?
Bueno, nosotros es tan nuevo y tan diferente al resto, es que le vamos a ofrecer a la gente a un nivel no especulativo que se resguarde con nuestros minerales. ¿Por qué? Acordate que vamos a tener mejor precio que las grandes mineras porque tenemos un menor costo.
Sí.
También tenemos un derivado de ¿cómo te puedo decir? De derramar aspectos ecológicos y sociales.
Sí.
Que también a la gente le gusta.
Sí.
Y otras empresas no pueden hacer lo mismo. Entonces la gente va a decidir, ¿dónde invierto los minerales? ¿En una multinacional que exprime a la gente que está alrededor de la mina, que contamina, que hace lo que sea, que se lleva la riqueza a otro país y que utiliza esa riqueza como elemento opresivo? ¿O Leguizamón Tecnología Minera, que tiene un menor precio, que tiene un aspecto ecológico de cuidar el medio ambiente y aspecto y aparte un aspecto social?
Bien.
Entonces, la gente creo y quiero creer que así va a suceder, que nos va a buscar y va a querer invertir en nuestros productos tangibles, como también en los productos financieros que vamos a tener, los derivados financieros, ¿no?
Uh-huh.
Y el hecho de ser parte de nuestra estructura, teniendo acciones, ser beneficiario de todos los beneficios de todos los productos y los portfolios del negocio que tengamos.
Bien.
Estamos hablando de que aquel que invierte en una etapa temprana va a tener, por ejemplo, una herramienta de mayor negociación en nuevos portfolios de negocio, como puede ser, por ejemplo, yo voy a abrir en una ronda de negocios todas aquellas personas que quieran invertir para el proyecto Paraguay. Entonces, los que están primero, obviamente, son beneficiarios de todas las nuevas oportunidades de negocio que se creen.
Lo que sí, entonces, estos negocios son a largo plazo.
Sí, todo lo real es a largo plazo.
Bien. Todo lo real es a largo plazo. Bien.
Sí, mira, te digo, a ver, yo te digo cómo funciona esto. Vos vas a un banco y metés dinero y te dan el 70%, a alguien se lo quitan. Cortito. A alguien se lo están quitando. Si a vos te pagan el 70% anual o el 60% anual de interés, a alguien se lo están quitando o te lo están cobrando a vos en el aumento de la nafta, de los alimentos. Entonces, no podés hacer dinero a partir de la especulación financiera. Entonces, si vos querés ganar dinero, tenés que ir a una economía real. Es producir algo, no viento.
Clarísimo.
Entonces, nosotros queremos producir. Entonces, si querés producir, lleva tiempo, porque en minería se habla de años, pero es como fue Apple en su momento, que es, queremos fabricar computadora. Perfecto. Aquel que invirtió el primero tuvo que esperar 10 años para decir, uy, hice la diferencia. Lo mismo va a pasar con nosotros. Es un negocio de tiempo, de tangibilidad, ¿no? De decir, de solidez. Y eso se logra con el tiempo.
Ahora, vos ponete a pensar que hay muchas personas que tratan de buscar más lo inmediato, a corto plazo, porque si vos le decís en 5, 10 años, y andás a ver si lo veo.
Y bueno,
que hay una mentalidad que es así. Hay una mentalidad que es así. Por eso te la planteo.
Bueno, preguntarle entonces a toda la gente que invirtió los 300.000 millones de dólares en Globo, en Terra, la criptomoneda, y explotó y nadie puede recuperar un centavo, o a aquellas personas que se metieron en las piramidales. Es muy sencillo. Vos no podés pretender hacer dinero a partir de quitárselo a alguien.
Opino igual, por eso que está bueno que lo digas.
Con las piramidales, ¿cómo funcionan? Así, los que vienen primero cobran y los que vienen último no cobran. Entonces, los primeros le quitaron el dinero a los que vienen adelante.
Sí.
Y así funciona todo el sistema financiero.
Así funciona el sistema financiero.
Y cada tanto año se debe resetear porque se agota el sistema. Entonces, pasa lo que pasó: crisis del 2008, crisis mundiales, Estados Unidos, bueno,
es clarísimo,
el Reino Unido, toda Europa, todo el mundo tuvo crisis en el 2008. La gente cree que solamente la tuvo Estados Unidos, pero no. Estuvo la crisis en cada... China, Singapur, Japón.
Sí.
Bueno, entonces, cada tantos años se resetea el sistema, ¿no? Porque se agota y tiene que arrancar de cero. Y cuando se resetea, todo el mundo pierde. Fíjate Lehman Brothers y todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, fíjate el corralito en Argentina.
Sí.
Preguntarle a la gente si puede recuperar sus activos. Entonces, eso... a alguien se lo quitaste, porque el que salió primero
es verdad lo que decís,
se lo quitaste a alguien, a una pobre ancianita o a un chico que quería comprarse su departamento. Entonces, a todo aquello que le gusta el sistema ese de hacer una lotería a futuro basada en si salgo primero que se joda el que viene último.
Exacto.
Bueno, que no nos busque a nosotros, porque
bien,
nosotros somos economía real, gente que quiera apostar a nosotros. Con la finalidad de producir y ganar a partir del producido y de la valorización de la sociedad en base a lo que viene, a lo que va a producir y en el futuro, y lo que está produciendo en el presente.
Bien.
Entonces, eso somos nosotros.
Bien.
Obviamente, a la gente le gusta lo inmediato. Bueno, también tiene sus desventajas.
Sí.
Lo inmediato. Más desventaja que ventaja. Porque las apuestas son a muy corto plazo.
Sí.
Entonces, con nosotros, aquel que quiera invertir puede hacer un plan a 10 años, 20 años.
Bien.
Es decir, compro acciones de...
Es verdad lo que decís, es verdad lo que decís también. Sí, es una realidad. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Bien.
Bueno, la ventaja con nosotros es...
Ahora sí se cortó. No saben, entre yo y Charlie hoy estamos trabajando... más que nunca, más que un día habitual, porque como sube y baja la comunicación, hay momentos que me dice, está conectado, que no está conectado, está conectado, no está conectado, es maravilloso. Ahora volviste a estar conectado, sí. Vamos.
Bueno, la ventaja de
nosotros... Nos estás haciendo trabajar un feriado a nosotros, más que nunca, mira, Charlie creo que nunca enganchó tantas llamadas en mi programa, en este por lo menos. Bueno. Sube, baja, me hace gestos por momentos porque nota que se puede ir la comunicación, pero al final no se va.
Bienvenido,
no,
entonces.
Hoy tenemos un diálogo, estamos todos trabajando, pero tenemos un diálogo entre el vidrio, entre Charlie y yo. El vidrio nos separa, Charlie, es una telenovela esto. Continuamos.
Bueno, la ventaja, te decía, de nosotros es que la gente puede hacer un planeamiento de acá a 10 años, como lo hizo con Apple, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sí. Decir, bueno, imagínate que aquellas personas compran un terreno alejado de la ciudad y lo compran cuando son jóvenes, dice, dentro de 50 años va a valer un montón. Bueno, eso es algo tangible,
sí,
y ocurre.
Es verdad lo
bueno,
que dices.
Nosotros es hacer un planeamiento a 5, 6, 8 años y decir, bueno, yo compro las acciones a un precio relativamente bajo y dentro de 10 años van a estar 100 veces más como están las de Apple.
Es verdad, lo que pasa es que la inmediatez ciega en muchos casos o en la mayoría de los casos.
Por supuesto, pero vos imaginate, en su momento Apple...
Y está muy bien lo que vos dijiste, la inmediatez ciega, pero aparte le terminás siempre quitando a alguien, porque si no el negocio no existe, ningún negocio inmediato con ganancias estrafalarias, y esto lo decimos a los oyentes, los decimos para que no se metan, porque ahora está habiendo muchos negocios, porque en las situaciones de crisis aparecen muchos espejitos de colores. Tengan mucho cuidado, creo que esto es lo que mejor le podemos decir en este programa. Hay mucho espejito de color en la calle, y cuando les dicen lo de inmediatez, recuerden lo que le está diciendo Armando Leguizamón y recuerden lo que le estamos diciendo en este programa. Lo cortoplacista después trae desventajas en la mayoría de los casos, y no crean, porque hay muchas estafas. A mí me llegan permanentemente en los programas muchísimas estafas. No se metan porque pueden perder lo poco que tienen, que es todo. Sí, Armando.
Bueno, te decía, vos imaginate que pueden hacer un planeamiento con nosotros, porque minería es a largo plazo, de decir, bueno, compro las acciones hoy, espero 7, 8 años y mirá el fruto que me va a dar. Porque, te digo, Apple en su momento, el 10% valía $800. Y hoy, el 10% de Apple valía hasta hace un año atrás $90 billones.
Claro.
Bueno, pero hubo que esperar un tiempo. Bueno,
exacto.
Yo no digo esperar tanto.
No, te comprendo.
Pero ahí tenés la de $800 a $90 billones, hay una diferencia. Bueno, la gente que compre nuestras acciones, cuando estén disponibles a través de los operadores que van a vender las acciones de empresas de capital cerrado, y cuando estemos en su momento parte de nuestro paquete en la bolsa, van a decir, compro ahora, dentro de 10 años, mirá cómo multipliqué. Pero para eso hay que sudar la camiseta.
Sí.
Vos no podés decir... con dinero los presto, los saco, los presto acá, los presto allá, y inventar el dinero. No existe eso.
Es
eso, es una mentira. Mm. Esa es la condena de todos los países del tercer mundo.
Sí.
¿Qué es lo que pasa con Argentina?
Coincido,
¿no?
Coincido.
Vos fijate, nosotros le estamos entregando cereales y minerales al resto del mundo y nos están pagando con papelitos.
Sí.
Entonces, bueno, eso es una bicicleta global.
Exacto.
Obviamente. Pero... en lo real y en lo práctico, el sistema financiero argentino, como el de la mayoría de los países, tratan de duplicar el dinero, porque vos sabés que en Estados Unidos o en la Unión Europea por cada uno presta 9.
Mm.
Entonces es un dinero que lo inventan.
Bien.
No existe.
Clarísimo.
No existe.
Muy
entonces
claro.
Una persona deposita en un banco dinero y el banco presta por 9 veces eso. No existe, lo inventan, son herramientas financieras. Entonces eso hay que tener cuidado.
Sí.
Porque cada 10 años, cada 15 años, cada 20, se resetea el sistema y muchas personas pierden, y está la crisis del 2008 de vuelta.
Está clarísimo.
Y acá para nosotros la crisis del 2001. Y si te vas a la historia, tenés todas las crisis monetarias de Estados Unidos.
Sí.
Nada. Y ahora lo que se mantiene y es inamovible es el valor del oro y de los minerales, que siempre le gana a la moneda fiduciaria o a la moneda fiat.
Es verdad.
Como es la moneda que emiten cada nación.
Sí.
Entonces, nosotros, guarda, y esto también es bueno, importante, Nosotros no es que solamente somos una alternativa para la gente que confía en nosotros, sino para el Estado. Si tuviéramos, o realmente del otro lado nos escucharan gente del Estado, imagínense lo que podemos hacer en Argentina con 20 máquinas de las nuestras, ¿no? 60.000 toneladas por día, lo que podríamos ayudar a nuestro país
es verdad.
A partir de la producción de
un commodity
como es el oro.
Te iba a decir
bueno,
eso, lo que podría generar a nivel producción y lo que sería consumo y lo que sería generación de trabajo.
Sí, pero bueno, el respaldo monetario, llenar el Banco Central y el Banco Nación de oro, los podemos hacer, pero no podemos golpear la puerta porque es agotador. A ver, juntarme con alguien en mi querido y amada patria es muy difícil. Acá venís a Paraguay y hablás con el ministro, te vas a Uruguay y hablás con quien sea, ningún problema. Hablar en Argentina con un funcionario es como tratar de hablar con Dios.
Sí.
200 filtros y se creen que la mayoría son estrellas de Hollywood.
Sí.
Entonces, tenemos una tecnología que procesa oro en seco y que le puede beneficiar al país. Yo como empresario la estoy tratando de llevar adelante, ya sea en Argentina, en nuestro propio yacimiento, o en Paraguay.
Sí.
Si nos apoyan más en Paraguay, va a salir primero acá, porque le debo el respeto a mis inversionistas, en primer
lugar.
Obvio. Pero ¿sabés qué bueno sería que si del otro lado nos escucha un político y le dice, bueno, a ver, ¿cómo utilizamos, cómo el Estado se hace beneficiario de tu tecnología en favor de la comunidad? Ahora, si tenemos que golpear 100.000 puertas y nadie te la abre,
bien,
no lo voy a hacer, porque no es mi objetivo. ¿Está?
Sí.
Así que nada, dejo la incógnita abierta para aquel que escuche y que haga llegar este mensaje a las personas que toman decisiones.
Ahora, qué interesante lo que decís, que se puede, en esta situación, aparte que está viviendo el país, que se puede cubrir lo que tiene que ver con Banco Central, lo que tiene que ver con Banco Nación, lo que tiene que ver con los bancos, claro, con minerales. Y el valor que pueden llegar a tener y cómo puede... Por ejemplo, ¿con cuánto pagás al Fondo Monetario Internacional el acuerdo?
Y teníamos que trabajar con 10 máquinas durante 3 años y pagarías el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo las oficinas al frente del Banco Nación y a una cuadra del Banco Central. Y te voy a desafiar. Es más, yo los voy a invitar. Y queda como testimonio esto. ¿Hoy qué fecha es? 17, ¿verdad?
17 de junio. Sí, 17 de junio 2022.
Paso a la inmortalidad de General Güemes.
Exacto.
Sí, lástima que se festeja la muerte y no el nacimiento. Pero bueno, nada. Para no cambiar de tema.
Sí.
Porque se festeja la muerte acá,
sí,
en el nacimiento.
Sí.
Qué loco, ¿no?
Es verdad.
Bueno. Le vamos a cursar invitación. Obviamente va a caer en oídos sordos, seguramente. Y después te voy a contar dentro de un mes, después de enviar la invitación, a ver si nos visitan. Tienen
bien
que cruzar la calle. Estamos
hagamos la invitación pública. Perfecto.
Dale.
La hacemos pública y me vas diciendo en los programas cuál es la respuesta.
Perfecto. Yo se la voy a enviar la invitación formalmente como corresponde.
Y apenas tengas respuesta, me lo vas a decir.
¿Está? Entonces,
si no lo decís es porque no lo hay.
Exactamente, están enfrente mío, tienen que cruzar la calle 10 metros y están en mi oficina, en la oficina del Examen de Tecnología Minera, la empresa que podría llenar las arcas de mineral del Banco Central o del Banco Nación, ¿no? Y más allá de generación de riqueza a través de empleados, con todo,
sí,
todo lo social,
toda la movilización, todo eso, importante,
todo eso,
de las buenas,
derramar,
que no
derramar
son piqueteras,
cosa
brillante.
Aparte, lo monetario, porque las multinacionales se llevan el oro. Yo estoy hablando de dejarlo.
Claro.
Porque Mineral Bank lo va a atesorar en su bóveda.
De que quede acá. Clarísimo.
Nosotros, a ver, queremos ser generosos con nuestra bendita nación. Queremos ayudar. Lo único que tengo para ayudar es tecnología. No tengo otra cosa. Entonces, ¿y cómo piensa ayudar el ETM? Mediante las regalías, mediante Joy Venture, hay 650 yacimientos parados en Argentina que se podrían llevar a explotar, generar puestos de trabajo.
Bien, ya lo hemos expuesto a toda la dirigencia política y esperamos la respuesta. Nos tenemos que despedir hasta el próximo viernes. Ha sido un placer tenerte desde Paraguay de 16 a 17 con inventos, ¿qué, Armando Leguizamón?
Inventos culturales. Y te digo por último,
¿sí?,
no es mi intención generar un malestar.
No.
Simplemente ayudar.
Abrir los puentes y canalizar, por el contrario.
Un saludo a todos y buen fin de semana.
Gracias, Armando, cuídate mucho. Estuvimos con Armando Leguizamón, estuvimos en este programa Inventos Culturales. Hasta el próximo viernes a las 16 horas, lógicamente aquí por Radio Cultura, donde somos Radio Cultura.